El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Entonces, mis hermanos, los últimos domingos hemos estado viendo el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesús. Y hoy el pasaje que nos corresponde es su sepultura. Este pasaje describe el funeral de nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes intervinieron y cómo fue sepultado? Obviamente este pasaje tiene unos propósitos muy claros. Todos los evangelios relatan claramente cómo fue la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque más adelante, unos días después, los judíos iban a negar este hecho. Y con la historia de la iglesia también surgieron sectas, falsas doctrinas, donde se consideró la muerte de Jesús simplemente un acto arreglado por los apóstoles. Los musulmanes, por ejemplo, no creen que Jesús murió, simplemente quedó en la cruz desmayado. Y sus discípulos lo bajaron y lo ocultaron. Pero entonces no estaba muerto, simplemente estaba herido. Lo que, aunque parece algo sencillo, es un atentado grave contra el Evangelio que nosotros creemos. Porque el Evangelio tiene una serie de eslabones sobre los cuales se sostiene. Primero, que Jesús es verdadero hombre. Segundo, que como verdadero hombre vivió una verdadera muerte. Y después, obviamente, experimentó una verdadera resurrección. Entonces, si no creemos que Él murió, pues mucho menos que Él resucitó. Y entonces concluiríamos que su muerte es una ilusión o una falsa idea de los creyentes. Lo que atentaría contra doctrinas tan fundamentales como la muerte sustitutiva y expiatoria de nuestro Señor Jesús. Entonces, todos los evangelistas ocupan parte de sus evangelios relatando el hecho histórico y verídico de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, este pasaje, hermanos, también, como lo hemos venido viendo, va a llevarnos al cumplimiento de otra de las profecías que decía Isaías 53, con lo rico sería en su sepultura. Entonces, en la muerte del Señor Jesús van a aparecer dos importantes personajes, José de Arimatea y Nicodemo. Personajes que solo aparecen en el Evangelio de Juan, y como lo hemos visto, todo lo que sucede, todo lo que Jesús habla y todas las personas que han intervenido en el transcurso del Evangelio tiene grandes lecciones para nosotros. Entonces vamos a ver en este pasaje, hermanos, la muerte de Jesús y el impacto que tuvo en José y en Nicodemo. Entonces vamos a comenzar viendo la vida y los hechos que nos relata Juan acerca de José de Arimatea en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces el pasaje comienza ahí en el verso 38 diciendo: después de esto, o sea, la crucifixión y muerte de Jesús, dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Entonces aquí Juan nos relata la historia resumida de José de Arimatea. El pasaje nos dice que él era uno de los discípulos de Jesús, pero que hasta ese día se había mantenido en secreto, especialmente por miedo a los judíos. Si mis hermanos me pueden acompañar en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 23, verso 50, Lucas nos da un poquito más de detalles acerca de este José de Arimatea. Dice ahí, Lucas 23, verso 50, había un varón llamado José, de Arimatea. ¿Qué significa Arimatea? Lucas lo explica, ciudad de Judea. Entonces, ese de Arimatea era que había un lugar en aquellos días conocido como Arimatea, que era una ciudad de las ciudades de Judea. Y se nos dice no solo de dónde era, sino Lucas amplía la posición que él ocupaba. Dice, el cual era miembro del concilio. El concilio de los judíos tenía 70 miembros, representando a las tribus de Israel. Y era de alguna manera como el congreso de los judíos. Y era ocupado generalmente por la aristocracia de los judíos, especialmente por el partido de no de los fariseos, sino de los saduceos. Entonces era un puesto de poder, era un puesto que involucraba aspectos religiosos y era parte de aquellos que habían entregado al Señor Jesús y juzgado injustamente. Pero de él se dice ahí que era varón bueno y justo. O sea, el relato que nos da Lucas al investigar la historia era que las personas que conocían a José de Arimatea era que, aunque estaba en el Sanedrín, que para aquellos días, hermano, según la enseñanza de Jesús, era un ambiente corrupto, hipócrita, donde primaba la avaricia, este hombre era un hombre que justo y bueno. Además, Lucas nos va a decir en el verso 51 que este también esperaba el reino de Dios. Entonces, en medio de ese ambiente religioso tan hostil, en medio de tanta apostasía en Israel y en medio del concilio de los fariseos, que el Señor les había dicho que era como una cueva de ladrones, hay un hombre justo, bueno, y hay un hombre que espera en Dios. Lo que debería ser ya una enseñanza para nosotros, ¿no, hermanos? A veces nosotros llegamos a juzgar y a ser tan drásticos en ciertos ambientes, y aún en los peores ambientes pueden haber discípulos de Jesús. El viernes hablábamos con los hermanos del 20 de julio, aún en las peores iglesias pueden haber verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, lo interesante, y mire lo que él dice ahí, y no había consentido en el acuerdo, ni en el hecho, ni en los hechos de ellos. O sea, José Arimatea no estuvo de acuerdo con el juicio injusto, no estuvo de acuerdo con lo que hicieron con Pilato, la manera como lo presionaron para crucificar a Jesús, y mucho menos con la crucifixión. Dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Entonces tenemos un discípulo piadoso, que en medio del ambiente era un hombre justo, que seguía a Jesús, pero de lejos, secretamente. Volvamos al Evangelio de Juan, hermanos. Dice ahí en el Evangelio de Juan, pero secretamente, es decir, literalmente era un cristiano de la secreta. Él creía en Jesús, seguramente concordaba con la enseñanza de Jesús, seguramente ya tenía la convicción de que Jesús era el Cristo, pero por miedo a la persecución de sus contemporáneos, por causa de la posición política en la que se encontraba, él había mantenido esas convicciones de manera secreta. Él no había confesado que Jesús era el Cristo. Recuerde que el Evangelio de Juan ya nos había dicho que había una amenaza, ¿no? Que cualquiera que confesara que Jesús era el Cristo iba a ser expulsado de la sinagoga. Y sobre todo, obviamente, este hombre con una posición todavía más visible sufriría mayores consecuencias. No era lo mismo un pescador de Galilea a un hombre de Judea con la posición que tenía José de Arimatea. Ahora, evidentemente ni el Evangelio ni nosotros podemos aplaudir esa vida secreta de José, pero es lo que nos dice la palabra. Ahora la pregunta es esta, hermanos: ¿qué sucedió en la vida de José de Arimatea que en el momento de la crucifixión, su escala de valores y convicciones cambió. ¿Qué sucedió? Que él pasó de ser un discípulo de la secreta a exponerse públicamente sirviendo a Jesús el crucificado. Él no le siguió cuando hubo milagros, no le siguió cuando multiplicó los panes, no le siguió cuando entró triunfalmente a Jerusalén, pero ahora en la muerte está dispuesto a ir osadamente ante Pilato y pedir su cuerpo. ¿A qué podemos atribuir ese cambio? Bueno, hermanos, podemos comenzar a pensar que José fue testigo de la crucifixión. Fue testigo de los sufrimientos, la humillación y la pasión de Cristo. Podemos pensar que José fue testigo en el momento que Jesús murió. Dice la Biblia que el lugar, la tierra se oscureció por 3 horas. Podemos pensar que José recibió las noticias de que el velo en el templo había sido rasgado. Podemos pensar que el terremoto no solo estremeció la tierra, sino estremeció el corazón de José. Podemos pensar que las noticias de aquellos que habían muerto y resucitaron ese día tocaron las puertas o los oídos de José de Arimatea. Podemos pensar que él vio al ladrón al lado de la cruz arrepentirse y creer en Jesús como el Mesías. Podemos pensar que las palabras del centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios, tocaron el corazón de José de Arimatea. También podemos pensar que cada una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz tocó el corazón de este hombre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Telestai, consumado es, tetelestai. Padre, encomiendo mi espíritu. Hermanos, no es difícil de pensar que todos los eventos que sucedieron en la muerte de Cristo tuvieron un impacto en algunos que estaban dudando, y eso les trajo profunda convicción. Ahora, hermanos, esto sería el comienzo de algo que ya habíamos leído. Si ustedes quieren ir conmigo a Juan 12, verso 33... Jesús hablando de su muerte, como lo dice el verso 33, miren las palabras que Jesús dice en el 32. Dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Señor había anunciado, hermanos, que en el momento que Él fuera levantado en la cruz, comenzaría a suceder una atracción espiritual en aquellos que iban a creer. La cruz iba a ser el instrumento por el cual Dios iba a reunir a su pueblo en la fe en Cristo. Y los primeros frutos de la obra de la cruz serían José y el otro compañero, Nicodemo. Entonces, cuando Cristo está siendo levantado en la cruz, estos hombres que habían escuchado, que le habían seguido secretamente, fueron tocados por la obra del Espíritu Santo. Y el poder de la cruz, escúcheme esto, hermanos, el poder de la cruz atraería a los hombres a Cristo mucho más de lo que lo atrajeron sus palabras, mucho más de lo que lo atrajeron los milagros. Mucho más que las señales, la cruz sería el instrumento magnético que Dios usaría para salvar a los hombres. Y José pasa de estar en una incredulidad, en un miedo, en un temor, a manifestarse públicamente a favor del crucificado. Lo que no había hecho Jesús en vida, hermanos, ahora lo hace en su muerte. Y ahora Él comienza a atraer a los hombres a sí. Alguien decía, José olvidó sus temores y se fue a darle la cara al gobernador romano por su señor. La cobardía, la vacilación, la prudencia habían terminado. Ahora José se identifica públicamente con su Salvador. También el Señor había dicho en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Uno de los primeros frutos de la cruz fueron estos hombres. Los primeros que se acercaron a Él con fe. Por eso más adelante Pablo decía que él no se avergonzaba del mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz, que hermanos, era poder para salvación. La obra de Cristo en la cruz, hermanos, puede cambiar a un hombre cobarde, tímido, pusilánime, en un creyente osado, valiente y comprometido con Dios. La obra de la cruz puede cambiar a un hombre pecador, impío, sucio, en un hombre santo. La obra de la cruz puede transformar vidas, familias, ha transformado ciudades enteras, países. Y nosotros debemos ver y de alguna manera ser esperanzados, hermanos, en el poder atractivo que tuvo nuestro Señor Jesús en su muerte. Sí, la obra en la cruz, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo comenzó a hablarle a José de todo lo que había oído de Jesús, de lo que Jesús había anunciado, y ahora comenzó a entender que este era el siervo sufrido de Jehová, que Él era el que iba a cargar nuestros pecados, que Él era el que iba a morir por la salvación del pueblo. Y eso lo llevó en ese momento a cambiar y a identificarse públicamente con nuestro Señor como un testigo valiente. Hermanos, ¿cuánto necesitamos orar en un sentido para que nuestros hijos sean atraídos por el poder glorioso de la obra de la cruz? ¿Cuánto necesitamos orar para que cuando evangelizamos las personas sean atraídas por ese poder que está implícito en el mensaje del Evangelio? ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuánto necesitamos orar para que la iglesia sea seducida, atrapada, enamorada por la obra de aquel que está en la cruz? Yo podría decirle a usted que es un verdadero hijo de Dios, que si usted en algún momento comenzó a sentir atracción hacia la palabra, hacia atracción hacia el Evangelio, hacia atracción hacia las cosas eternas, era el poder de la cruz que estaba operando en su vida. Y eso es lo que hemos disfrutado domingo tras domingo cuando nos hemos sumergido en este Evangelio, hermanos. Como el Espíritu de Dios cada vez hace que a nuestros ojos sea más clara la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hace que nuestros afectos, sentimientos, nuestra voluntad cada vez esté más comprometida con el Cordero de Dios. Eso era lo que Jesús decía, cuando sea levantados atraeré a todos a mí mismo. Hermano, cuando usted cae, cuando usted ha pecado, cuando usted se siente desanimado, cuando usted siente que ha fracasado, pero misteriosamente comienza a operar una gracia en ese día, en ese momento, y usted comienza a volverse a Dios, pedir perdón, restaurar su relación con Él, tomar ánimo, ese es el poder de la cruz operando en su corazón y atrayéndolo al Hijo de Dios. Y eso nunca hubiera sucedido si Jesús no hubiera muerto por nosotros. Eso es lo que hace que nuestra predicación tenga efecto en los corazones. Que Jesús fue levantado. Mire cómo dice Marcos 15, verso 43, del cambio que sucedió en José de Arimatea. Marcos 15:43, que obviamente es el discurso de Pedro redactado por Marcos, dice lo siguiente: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino, y mire esta frase, y entró osadamente a Pilato. Pedro nos dice que eso fue un acto de osadía, de valor. Hermanos, y como siempre lo hemos dicho, cuando la Biblia menciona detalles, no los menciona por mencionarlos. Los menciona porque eso tiene una enseñanza para nosotros. Eso es un ejemplo para nuestras vidas. Y eso nos debe llevar la esperanza de que si nosotros predicamos el mensaje fiel, puro y glorioso del crucificado, aún los corazones duditativos pueden llegar a tener una fe espléndida. Aún los débiles pueden llegar a tener una fe fuerte. Aún los tímidos pueden ser transformados en hombres y mujeres osadas y valientes por la causa de Dios. Y eso fue lo que transformó, hermanos, a José de Arimatea. Y ahora su conducta es digna, hermanos, de resaltar y es digna de admirar por la iglesia de Cristo. Mientras algunos le habían abandonado, hasta los discípulos más fieles, él se presentó delante de Pilato. Alguien decía, demostró fe, valor y aprecio por su Señor. Aunque fue algo peligroso, se preocupó e hizo todos los arreglos en la muerte de su Señor. Esto es un acto de valor inusitado. Sin duda, hermanos, este hombre tendría repercusiones por lo que hizo ahí. Sin duda llegaría la noticia al concilio. Sin duda esto le generaría desprecio de sus contemporáneos. Pero miren lo interesante, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús con el acto de María cuando lo ungió antes de su muerte? Dijo, donde se predique este evangelio, esta será recordada por lo que ha hecho. Y si usted pone a leer el evangelio, los cuatro testigos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del hecho que hizo José. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiso, hermanos, que recordáramos el servicio de José de Arimatea en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos decir que a la luz de la experiencia de José de Arimatea, el mensaje de la cruz, el contemplar a Cristo y a este crucificado, debería quitarnos nuestros temores. Debería quitar nuestra superficialidad. Debería quitar nuestro amor al mundo, al pecado. Debería quitar nuestro corazón de cualquier otro Dios o cualquier otra devoción que no sea Jesucristo. Hermanos, no es solo algo de una confesión doctrinal. Verdaderamente cada uno de los que estamos acá debemos preguntarnos si hemos visto al crucificado y si esa visión ha transformado totalmente nuestra vida. Porque es posible que vayamos a la iglesia, es posible que vayamos, tengamos familia cristiana, es posible que yo sepa algunas cosas de la religión de los cristianos sin haber tenido un encuentro con el poderoso Salvador de los cristianos. Lo cierto es de que José de Arimatea no era el mismo antes de la muerte que después de la muerte de Cristo. Y a eso deberíamos aspirar, hermanos. A que el mensaje de la cruz transforme, cambie, santifique. Y si eso no hemos visto en una persona o aún en nuestra vida, necesitamos volver nuestro corazón a las Escrituras, al Evangelio y rogar a Dios: Padre, revélame a tu Hijo. Concédeme ver el crucificado. Y que viéndole y oyéndole yo pueda rendirme y ser transformado como Él, por Él. Ahora, hermanos, recuerde que así como José, contemplando a Jesús, se llenó de fe, también en la cruz habían burladores, escarnecedores y personas que endurecían su corazón al mensaje del crucificado. Que caminemos el camino de José Arimatea y no de los hombres impíos que pisotean y tienen en poco la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo un poco el cambio y cómo eso movió a José Arimatea, vamos a ver lo que él hizo con nuestro Señor Jesucristo, que también, como decíamos ahora, es digno de ser recordado, hermanos. Es digno de ser considerado. Dice ahí Mateo, que nos da un poquito más de detalles explícitos de la obra de José. Dice Mateo 27, verso 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Hermanos, todo el trabajo de preparar el cuerpo, llevarlo y sepultarlo, fue obra de José de Arimatea. Recuerden que este es un hombre rico, poderoso, pero en este momento, en un acto de valor y de devoción hacia su Señor, él va a Pilato y le ruega a Pilato que le entregue el cuerpo. Es curioso, hermano, que la familia no haya ido. Es curioso que los discípulos no hayan ido. Seguramente el miedo, seguramente los horrores de la cruz y todo lo que había sufrido Jesús había generado en ellos una nulidad. Ellos no sabían ni qué hacer en ese momento. Y Dios mueve el corazón de este hombre. Este hombre va donde Pilato. Los evangelios nos dicen que Pilato manda a un centurión a corroborar si ya había muerto Jesús. Cuando vuelve, él dice que decide entregarle el cuerpo a José. Ahora mire la descripción que hace Spurgeon, que está implícita en esta pequeña frase. Él dice de José de Arimatea: él solicitó el cuerpo de Jesús. Después se dirigió al monte del Calvario, donde las cruces seguían en pie. Tomó una orden firmada del gobernador y la presentó al oficial a cargo. El propio José es el primero en colgar la escalera, ayudando a despegar los grandes clavos y a bajar el cuerpo bendito del Señor. Él mismo consiguió y trajo un lino fino que tuvo lo suficiente para poder abrigar y recibir el cuerpo del Señor. Él baja reverentemente el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envuelve tiernamente con los costosos lienzos que ha comprado. Usted puede ver a José Arimatea haciendo esa obra, hermanos. Va donde Pilato, vuelve rápidamente, él mismo se sube a la escalera y él toma el cuerpo del Señor ensangrentado, quita los clavos y él comienza a alzarlo y a bajarlo. Inmediatamente él lo envuelve en una sábana de lino que había preparado para ese momento y comienzan a caminar rumbo al sepulcro, que nos dice el Evangelio de Juan, quedaba cerca del lugar de la crucifixión. Hermanos, esos datos y ese énfasis en la obra de José, en la muerte del Señor, también es bien significativo para nosotros. Y además, hermanos, está el ingrediente que los judíos, como lo veníamos viendo en los pasajes anteriores, consideraban ese sábado como un sábado de reposo muy solemne, porque era el sábado de la Pascua. Entonces, al José coger el cuerpo de Jesús muerto, se contaminaba. Entonces ya no podía ni celebrar la Pascua ni guardar el día de reposo, porque de alguna manera por los rituales judíos quedaba impuro, cosa que le había preocupado bastante a los judíos, pero no a él. Él estuvo dispuesto, hermanos, a identificarse con nuestro Señor y a contaminarse con nuestro Señor. Sus acciones, como decíamos, seguramente iban a generar una reacción de los suyos, pero a él no le interesó. Él de alguna manera tenía un afecto, una devoción, su corazón y su comprensión acerca de Cristo era tan grande que se involucró de principio a fin. Compró la sábana, lo descolgó del madero, cargó al crucificado, lo envolvió en una sábana y pagó por el sepulcro en el cual su Señor sería sepultado. ¿Usted no piensa que eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos? Hombres como José Arimatea, dispuestos a contaminarse con el crucificado, dispuestos a cargar el crucificado, dispuestos a envolver el crucificado, dispuestos a preparar un lugar donde el crucificado sería enterrado. Alguien decía, ojalá existan santos así en nuestra generación, dispuestos a amar y a servir a Jesús en su muerte, dispuestos a honrarlo en la tierra como Él es honrado en los cielos. ¿Usted está dispuesto a identificarse con su Señor? ¿Usted está dispuesto a sufrir el agravio por su Señor? ¿Usted está dispuesto a cargar el muerto, en un sentido, el cuerpo muerto de su Señor? Algunos dirían, hermano, pero ya no tenemos esa posibilidad. Pero el mismo Señor había enseñado que cada vez que lo hacemos a uno de sus pequeños, a Él lo hacemos. ¿Y qué pudiera significar eso? Que cuando por amor a Cristo y por devoción a Cristo, yo me compadezco de un hermano, yo me compadezco del impío que está muerto, y en esa compasión estoy dispuesto a ir a predicarle el Evangelio, a llevarlo a conocer a Cristo, para Cristo lo estoy haciendo. Cuando yo estoy dispuesto a sufrir la crítica, la murmuración, la difamación por causa de Cristo y de su testimonio, yo estoy caminando el camino de José de Arimatea. Cuando yo estoy dispuesto a pagar un precio, un lugar para que mi Señor sea honrado en su sepultura, para el Señor lo hago. Entonces las posibilidades de servir, adorar a Cristo hoy están abiertas a todos los hijos de Dios. Hoy están dispuestas a todos los que verdaderamente le aman. Hermanos, ¿y cómo esto nos debería llevar a examinarnos y a examinar nuestro servicio a Cristo? Yo pensaba, tal vez yo no puedo cargar el cuerpo del Señor, pero tal vez cuando me encuentro un hermano en pecado, alejado, ¿cuánto estoy dispuesto yo a servirle, a acercarme a Él, a alzarlo, a contaminarme con su carga, con sus luchas? Hermano, cuando yo pensaba en eso, tenía que pedirle perdón al Señor, porque muchas veces el servicio que prestamos a los hermanos, a la iglesia, lo hacemos con indiferencia, lo hacemos con crítica, lo hacemos como si eso fuera una carga. Pero si en ese momento pudiéramos contemplar a Cristo en nuestro trabajo, si pudiéramos contemplar a Cristo en ese hermano débil, necesitado, carnal, si pudiéramos contemplar a Cristo en ese hermano que tal vez ha pecado contra mí, si pudiéramos contemplar a Cristo en esa persona que es difícil, tal vez esa contemplación nos llevaría a cargar eso sucio, eso contaminado, con más amor, con más reverencia, con más nobleza. El problema es que no vemos a Cristo en el servicio. El problema es que vemos a las personas, pero no sabemos que cuando a uno de los pequeños de Él hacemos, a Cristo lo hacemos. Yo hoy día, por ejemplo, hoy, hermano, hoy tenemos un gran día, hoy vamos a almorzar juntos. Yo me ponía a pensar, si mis hermanas que pasaron la noche, trasnocharon, hicieron un gran esfuerzo para preparar un alimento, hicieron ese alimento pensando que lo hacían para Cristo, cuán grato es ese alimento, ¿no, hermanos? Si la mamá piensa que el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación que hace por esos niños desde su nacimiento y todo lo que es su crianza, lo hace como para Cristo, cuán grata y placentera sería la crianza en el hogar. Si el ministerio que nosotros llevamos en la iglesia lo hacemos considerando a Cristo, ¿Cuán fácilmente podríamos renovar nuestras fuerzas y nuestro ánimo y no nos cansaríamos a pesar de la ingratitud de aquellos que servimos? Hermanos, así como José Arimatea, estemos dispuestos a contaminarnos con el testimonio de Jesús. Estemos dispuestos a pagar un precio. Estemos dispuestos a pagar y a caminar la segunda milla. Estemos dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Amén. Amén. Ahora, hermanos, entra la participación de Nicodemo. Vamos a verlo en el verso 39. José hizo todo el arreglo. Alguien dice, José preparó el cuerpo, llevó el cuerpo, compró el lugar. Y ahora Nicodemo se involucra con la unción que se va a derramar sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Verso 39. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Hermanos, parece ser que todos los evangelistas son como muy detallados en decir, fue José el que lo hizo, fue José el que fue José el que lo descubrió, lo cargó, lo llevó. Pero ahora dice Juan, pero también Nicodemo. Y nos va a explicar cuál es ese Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos viendo la vida de Nicodemo? Nicodemo aparece en tres ocasiones en el Evangelio. Una, en una conversación en la noche, que él viene a preguntarle a Jesús. Otra, cuando están juzgando a Jesús. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros juicios que ellos querían hacer para condenar a Jesús. Y Nicodemo dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre antes de escucharle? ¿Se acuerdan que de una vez lo cogieron? ¿Acaso eres tú, Galileo? Y en esta ocasión aparece nuevamente el Señor, en la palabra del Señor, el nombre de Nicodemo. Ahora, hermanos, Nicodemo no es tanto como José Arimatea. Él fue un discípulo de la secreta, pero él trató de... Es como una línea que va como en aumento. Pero, ¿qué puede suceder o qué pudo suceder también en la vida de Nicodemo que ahora lo ayuda o lo guía a involucrarse en el sepultamiento de nuestro Señor Jesús? Volvamos a Juan 3, hermanos, y vamos a ver las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Que en esencia fue lo mismo que sucedió con José de Arimatea. Si usted lee Juan 3, Juan nos relata la conversación de Jesús con Nicodemo acerca del nacimiento de nuevo, ¿recuerdan? Y Nicodemo pregunta en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le explica, y en el verso 9 Nicodemo comienza a volver a preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Tiene que entrar al vientre de su madre otra vez? Nicodemo, aunque era un maestro de Israel, él no entendía el Evangelio en ese momento. Y Jesús comienza a explicarle el Evangelio y más adelante miren lo que le dice, hermanos. Verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, tal vez es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿cierto? Y esas palabras fueron para Nicodemo. Entonces piense que Nicodemo fue, preguntó, y él quedó con esas palabras. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante. Yo me pongo a pensar, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de nuevo? La serpiente en el desierto levantada y que el Hijo del Hombre se ha levantado para que creamos en él. ¿Y qué es eso de que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo? Yo imagino que Nicodemo pasó, hermanos, meses con esas palabras acá. Y él orando, ¿qué significa eso? Y él pensando, ¿a qué se referirá con que sea levantado como la serpiente? Y se entera un día que sus contemporáneos han decidido una trama para crucificar al Señor. Y de lejos comienza a ver toda la trama, ve cómo lo presentan donde Pilato, ver que Pilato lo entrega, y él sigue de lejos cuando llega un momento donde la cruz es levantada. Y ahí el Espíritu Santo le abre los ojos a Nicodemo y él entiende la palabra de Jesús. Es necesario que así como la serpiente en el desierto fue levantada, el Hijo del Hombre sea levantado. Y vienen esas siguientes palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo pienso que Nicodemo comenzó a llorar, hermanos. Él entendió el Evangelio ahí. Él, al ver la cruz, la enseñanza de Jesús fue revelada a su corazón, hermano. ¡Ay, qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? A eso era lo que nos referíamos ahora: el poder de la cruz. Atraer a los hombres, abrir los ojos a los hombres para que ellos entiendan el plan de salvación de Dios y el gran amor del crucificado. Yo creo que inmediatamente él entendió eso, fue a traer la mirra. Inmediatamente al ver eso, su corazón se llenó de esa alegría mezclada con tristeza. Este es el siervo sufrido de Jehová. Este fue el que entregó su vida, como lo decía Isaías, por él cargó mis pecados. Mi rebelión fue sobre él. Yo me había descarriado y Dios quiso poner sobre él mi pecado. Afligido. No abrió su boca. Él estaba siendo testigo del cumplimiento de la profecía y de las propias palabras de Jesús. Hermano, eso traería un impacto glorioso en el corazón de Nicodemo. Mira lo que dice Juan Calvino. Él dice acerca de José y de Nicodemo: aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia del grato olor de la muerte de Cristo en la mente de estos dos hombres, que apagó con rapidez todos sus miedos, incredulidad y pasiones de la carne. Otro comentarista dice: tan maravilloso es el poder de la muerte de Cristo, que proporciona el valor para confesarle en su más profunda humillación a aquellos que acudieron en él, a él en secreto, ahora lo hacen pública y osadamente. Vamos, la cruz. El mensaje de la cruz, del Evangelio de la cruz encarnado y visible ante Nicodemo, transformó su corazón. Yo podría decirle que lo que, hermanos, es que esto es cierto. Nosotros no podemos cambiar por nuestra buena voluntad, por nuestros esfuerzos. No nos podemos cambiar ni nosotros, ni podemos cambiar a nadie. Pero en la medida que el mensaje poderoso del Hijo de Dios es conocido y revelado en los corazones, ese mensaje tiene para poder para salvar. Ese mensaje tiene poder para transformar. Usted puede ver en la peor persona, hermanos. Yo recuerdo hace poco que estuvimos con los jóvenes hombres acampando y pasamos una noche los hermanos contando el testimonio. Hermanos, lo que éramos antes de Cristo. Lo que éramos. Perdónenme la expresión, nuestras vidas eran miserables, esclavos del pecado, engañados por este mundo. vivíamos para la locura de nuestros deseos pecaminosos. Entonces era chistoso. Ex delincuentes, ex pandilleros, ex drogadictos, ¿Y qué hizo que esos hombres no sean hoy así? El poder transformador del Cordero. ¡Qué glorioso es el mensaje de la cruz! Entonces mira lo que hizo Nicodemo. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ya no viene de noche, ya viene ahora públicamente a la luz del día. Y mire cómo viene, hermanos, que esto también, estos detalles son bien interesantes. Vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como de 100 libras. La mirra, mis hermanos, era una especie de resina tomada de los árboles que era muy fragante, ¿sí? Entonces se mezclaba con unos polvos, como en este caso, con polvos de aloe, y eso generaba como una especie de aceite aromático que era muy costoso. Generalmente estaba muy asociado con la muerte. ¿Por qué? Porque esos ingredientes se mezclaban y hacían que tomara un olor muy aromático, y además hacía que fuera algo como antiséptico. Quiere decir que el cuerpo no se descomponía tan rápido. Era el formol de la época, pero olía rico y era caro, hermanos. Era bien caro. Y miren lo que dice el pasaje. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Algunos comentaristas dicen que la cantidad era exagerada. Una libra griega equivalía a 327.5 gramos de perfume. Por tanto, si se trataba de 32 kilos de ungüento, 100 libras. Entonces no solo era algo grande, sino era algo caro. Entonces algunos comentaristas dicen, eso nos muestra el tipo de perfil de personas que estuvieron involucradas. José era un hombre rico, porque solo los ricos tenían tumbas cavadas por ellos mismos alrededor de la ciudad. Y Nicodemo también era un hombre de mucho dinero, porque el compuesto que traía era una cantidad exorbitante. Pero alguien decía, esto muestra la riqueza de Nicodemo, pero también el profundo gesto de adoración de Nicodemo en la muerte de Jesús. Mira lo que dice Spurgeon. La obra de Nicodemo haría que la tumba de Jesús no fuera una bóveda fétida, sino una cámara perfumada, tapizada con los lienzos de lino fino que envolvieron a Cristo, y olorosa con las especies que prodigaron la dulce adoración de su siervo Nicodemo. Entonces, hermanos, uno puede pensar, ¿qué es la muerte? Ya está muerto, ¿no? Muchos hubieran dicho, el corazón de Judas, si Judas hubiera sido el encargado del sepultamiento de Jesús, Judas hubiera dicho, no, ¿para qué gastarlo en un muerto? ¿Se acuerdan? Porque eso lo dijo con la mujer. El corazón de alguien que desprecia y es indolente no ve importancia en los detalles y en el valor de las cosas. Pero si Nicodemo, volvemos a la historia, si Nicodemo había visto en la muerte de Jesús el cumplimiento de la profecía de Isaías y de las palabras de Jesús, lo que él iba a hacer era más que un gesto de misericordia, era un gesto de adoración. Alguien decía, esa cifra de 100 libras ni siquiera en el entierro de un rey se gastaba. O sea, eso debe haber generado un olor fragante, fuerte, en la tumba de Jesús. Alguien decía, comentando este pasaje, hermanos, así como Nicodemo dio con tanta liberalidad a Cristo muerto, cuán generosos deberíamos ser usted y yo con el crucificado. Si tenemos algo, lo que sea, démoslo a Cristo. ¿Qué tenían Nicodemo y José? Ellos tenían la tumba, tenían el lino, tenían el dinero para las pócimas que debían ponerle al cuerpo, y eso dieron. Un ejemplo de adoración a aquel que entregó su vida por ellos. Hermanos, ¿no debería nosotros eso llamarnos la atención? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿hace cuánto usted no hace algo por Cristo que valga la pena? Que haya sido costoso, que le haya implicado sacrificio, que le haya implicado dinero. Porque a veces no estamos dispuestos a dar nada, ni tiempo, ni corazón, ni esfuerzo, ni lo que Dios mismo nos ha provisto. Somos indiferentes, somos duros de corazón. Cuando realmente las personas como María, Nicodemo y otro pudieron contemplar a Jesús en su gloria, ellos estuvieron dispuestos a dar. Ellos estuvieron dispuestos a darse. Ellos estuvieron dispuestos a servir, a entregarse. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted para Cristo? ¿Con qué usted perfuma la muerte de Cristo? ¿Con qué usted hace que el dulce aroma de su vida, de su consagración, de su devoción, enaltezca el sacrificio de su Señor? Lo cierto es que Dios no nos pedirá más allá de lo que tenemos, pero sí espera que le demos lo que hemos recibido de Él. Hermanos, a veces no hay el perfume de Cristo en familias porque los papás no están dispuestos a pagar el precio por Cristo. A veces no hay el perfume de Cristo en iglesias porque los que estamos allí somos indiferentes con... Y es que no se trata de la iglesia, se trata del testimonio de Jesús. No se trata de una simple reunión de oración, se trata que allí levantamos oraciones al Cordero. No se trata del diezmo o la ofrenda, se trata de servir a aquel que amamos con lo que Él nos ha dado. Iglesias que ni ofrenda tienen, porque los corazones de esos hombres son avaros, solo piensan en sí mismos. Ellos no tienen nada para el Cordero. Ellos no sirven con nada al Cordero. Entonces usted encuentra poco perfume del Cordero en esos lugares, hermanos. Hay hombres, mujeres que no están dispuestos a pagar el precio en sus trabajos y anunciar públicamente el Cordero. Por eso casi no se huele ese olor fragante de la mirra que trajo Nicodemo en nuestros días. Hermanos, algo que es interesante en este pasaje, para ir cerrando, ahí en Juan 9:40 al 42, es que todo esto se hizo con mucha prisa. Mira lo que dice el pasaje. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces los judíos, ¿cómo sepultaban, hermanos? Ellos cogían el cuerpo de la persona y comenzaban como a envolverlo en una manta de lino fino, en este caso, y en esa manta lo iban envolviendo con el aceite que tenían, con la mirra, ¿sí? Entonces de alguna manera estaban como el sudario, ¿no? Las vendas, como una especie de venda donde envolvían el cuerpo. Y así era la costumbre de los judíos. Juan está explicando por qué él escribe a Romanos, ¿no? Y dice en el verso 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Los otros evangelios nos dicen que era el sepulcro de José, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquí aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces los detalles que nos da Juan, hermanos, nos muestran que toda la preparación del cuerpo y el entierro de nuestro Señor Jesucristo fue muy rápido. Algunos llegan a considerar que el Señor murió más o menos a la hora tercera de la tarde. Entonces más o menos le quedaban 3 horas antes de que anocheciera. Significa que en esas 3 horas José tuvo que ir a Pilato, tuvo que volver, tuvo que bajar el cuerpo, tuvo que llevar el cuerpo y tuvo que preparar el cuerpo. Lo que dicen algunos comentaristas es sorprendente que llegaran a conseguirlo. Era un asunto que era muy apremiante. Y yo con eso quiero ir cerrando, hermanos. ¿En qué sentido? Estos hombres, hermanos, en poco tiempo tuvieron la oportunidad de hacer una obra única. Una obra que no tenía comparación. Dios les concedió en ese momento el tiempo y las circunstancias para servir al Señor como nadie más lo iba a hacer, porque además este no iba a durar mucho muerto. Era ese momento. Ahora, hermanos, esa obra con poco tiempo mostró de estos hombres que diligencia, devoción y disposición para servir a su Señor. Ellos tuvieron la oportunidad, la gracia de Dios, la convicción de que Dios los estaba colocando a hacer eso y lo hicieron. 3 horas de servicio al crucificado. Lo que me lleva a pensar también algo en lo que hemos estado hablando y en lo que deberíamos reflexionar todos, hermanos. Dios a todos sus hijos le permite tiempos y circunstancias para servirle. Y piense esto, esos tiempos, esas oportunidades y esas circunstancias, por causa de la dinámica de la vida, siempre van a ser cortos. Hoy usted tiene 18 años, 20 años, 25 años y de aquí a poco tiene 40 años. Y de aquí a poco tiene 60 años. Y de aquí a poco estamos tal vez recordándolo en su funeral o en el mío. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Así como ese fue el momento para José y Nicodemo, tal vez este sea el momento para nosotros. Tal vez este es el tiempo de nuestra oportunidad, en la que por la gracia de Dios podemos servir a Jesús, podemos servir a su pueblo, podemos servir a nuestra familia trayendo su testimonio, podemos salir y evangelizar, podemos cuidar una porción del rebaño de Cristo, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a tener. Lo cierto es que siempre es corto el tiempo. Usted tiene a sus niños pequeños, de aquí a la vuelta del día son jóvenes. De aquí a la vuelta del día toma las decisiones más importantes, casarse y trabajar. Y si usted no hizo el trabajo verdaderamente en Cristo, ya después usted va a lamentarse. Pero no solo piense eso con su familia, su vida cristiana. Usted tiene salud, usted tiene tiempo, usted tiene fuerzas. Este es el momento para servir, para involucrarse. En la medida que pasan los tiempos, viene el trabajo, viene la familia, vienen las responsabilidades y lo que anhelamos hacer no lo hicimos. Hoy usted tiene la vista, hoy usted tiene fuerza, usted se para, usted camina, usted puede venir a una reunión. Hermanos, ¿quién garantiza que eso va a ser siempre así? Entonces la pregunta es, ¿estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos considerando que delante de nosotros tal vez tenemos una labor que nadie más va a hacer? ¿Que otros no tienen los recursos para hacer? Que otros no tienen la gracia, la convicción, el entendimiento para hacer. Tal vez los otros se van a oponer, se van a escandalizar. Pero la pregunta es, si Dios nos está llamando a hacer esto, si Cristo nos está involucrando en su causa, ¿no deberíamos ser diligentes antes que la noche entre? Trabajad mientras es de día, porque viene la hora, y la hora es, decía Jesús, que cuando querrán trabajar, ya no van a poder. Ya no van a poder. Entonces no perdamos el tiempo y las posibilidades. Hoy, como siempre hemos dicho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de comprometernos con Cristo. Hoy es el día de orar: Señor, mira, está pasando mi tiempo, ya llevo un año de creyente, ya me bauticé, ya llevo 5 años, ¿qué quieres tú conmigo? ¿De qué manera puedo servirte? ¿De qué manera puedo involucrarme? ¿En qué puedo cooperar con tu testimonio? Y también podría decir a los que ya están llevando la carga, y esa carga está siendo pesada: mire el crucificado, no desmaye, no desista, no vuelva atrás. Algún día aquel que estuvo crucificado va a decirle: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No mire los problemas, no mire las situaciones, mire el Cordero, siga el Cordero, fortalezcas en el Cordero y sirva al Cordero. Alguien decía: ay, hermanos míos, a estos dos varones se les fue concedido un gran privilegio, un excelso honor. Ellos cargaron el bendito cuerpo de Jesús y lo depositaron en la tumba. Pero hermanos, nosotros, dice la palabra, hermanos, que todavía nosotros tenemos un privilegio mayor: el creer, el seguirle, el servirle sin haberle visto. La fe hace nuestro servicio más noble, más glorioso y más digno de honor. Así que sirvamos, hermanos, sigamos sirviendo y sirvamos al Hijo de Dios, que lo merece todo, hermanos. No existe mejor y más grande causa en la que podamos dedicar y desperdiciar nuestra vida, aunque no es un desperdicio, que la causa de Cristo. Yo oraría, si fuera papá, que mi hijo sea un José de Arimatea, que mi hijo sea un Nicodemo. Yo oraría por mis hermanos, que cada uno de los que estamos acá, hombres, mujeres, familias, podamos tener ese espíritu de estos hombres, de amar y de servir al Cordero, al Crucificado. Hermanos, antes de terminar, yo quisiera de pronto irle pidiendo a los hermanos que pudiéramos disponernos para cantar una canción. Quiero hacer una reflexión final, especialmente, hermanos, para alguno tal vez de los que está acá. Yo no sé si tal vez alguno de los que está acá, escúcheme esto, no es una aplicación, es una reflexión. Yo no sé si alguno de los que está acá está como José y Nicodemo al comienzo de su vida cristiana, discípulos pero de la secreta, discípulos no comprometidos, discípulos miedosos, discípulos cobardes. Tal vez usted está acá y lleva tiempo que el Señor le está hablando y usted todavía deambula. Spurgeon, él hace una paráfrasis de lo que pudo haber sucedido en la tumba de Jesús mientras se preparaba el cuerpo. Y esa paráfrasis es como una especie de conversación entre José y Nicodemo. Escuche esto. Me parece, dice él, que oigo a José suspirar y decir: ah, Nicodemo, cuán perverso he sido. No me he conducido como debí conducirme. No le seguí cuando debí seguirle. Pude haberlo hecho y no lo hice. Debí haber sido más ferviente. No debí callar en el concilio. Debí haber estado en su prisión y en su muerte. Pero guardé silencio. ¡Qué cobarde he sido! Y Nicodemo responde: yo también. Yo fui de noche y él me habló tan dulce y claramente, pero no lo entendí. Desde entonces me he estado escondiendo, pero ahora entiendo su amor, su mensaje y su obra. Me siento tan avergonzado. ¿Cómo puedo tocar este bendito cuerpo? ¿Cómo puedo cargar este bendito sacrificio? No merecemos estar acá mirándole, sirviéndole. Dice Spurgeon, seguramente lloraron y suspiraron. Hermanos, asimismo nosotros no merecemos estar hoy acá, escuchando y recordando la obra del crucificado. Pero Él nos vuelve a reunir para que le contemplemos. Y Él nos permite participar cosas de las que no somos dignos de participar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque por eso Él estaba muriendo. Para hacer de aquellos que no eran dignos, personas que pudieran participar de su amor y de sus riquezas. Entonces, ni José ni Nicodemo eran dignos, como ninguno de nosotros. Pero hoy el poder y la obra de Jesús nos tiene aquí. Ay, hermanos, bendito nuestro Señor, bendita su muerte, bendito el Evangelio que nos ha acercado a Él, nos ha permitido conocer. Así que yo quisiera invitarle al que está acá y todavía duda, ven al altar, que hay un gran Salvador con los brazos dispuestos para recibirle. Hermanos, vamos a orar y vamos a entonar una canción para terminar la palabra del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin ser dignos, Señor, tú nos has concedido contemplar, Señor, en tu Evangelio a la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos has permitido contemplar su gran sacrificio, Señor. Ese gran sacrificio sobre el cual Él atraería a los hombres, Señor. Y sobre el cual hoy somos atraídos a ti, Padre, por medio de Él. Bendito Salvador. Qué gran Salvador tenemos nosotros, Señor. Qué gran sacrificio, Señor. Nunca entenderemos, Señor, a cabalidad todo lo que hizo Cristo por nosotros. Pero hoy queremos darle la gloria, hoy queremos darle la honra, Señor. Y hoy queremos disponernos como estos hombres, Señor, a servir al crucificado, Señor. A amar al crucificado, Señor. A cargar con el testimonio del crucificado, Señor. Señor, tú conoces las luchas y las situaciones que están viviendo cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero orar para que tu Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, Señor. Renueve nuestra devoción, Señor. Renueve nuestras convicciones, Señor. De tal manera que hoy salgamos con mayor deseo, mayor anhelo de vivir, servir, amar, honrar. Aquel que murió por nosotros en la cruz. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Atráenos tus corazones, Señor. ¿Y por qué no oramos, Señor, por los que aún están aquí y no son creyentes, Señor? Por nuestros niños pequeños, por nuestros jóvenes, Señor. Por nuestros familiares que están aquí y los que no están, Señor. Por aquellos que tú nos estás permitiendo predicarles el Evangelio, Señor. Oramos para que tú los atraigas a ti mismo, Señor. Tú fuiste levantado para eso, para ser el gran salvador de los hombres, Señor. Atrae, Señor. Convence, Señor. Produce una fe genuina, verdadera en nuestros corazones, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. te exaltamos, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.